Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están, queridos oyentes? Nuevamente el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, aquí en Radio Amadeus 91.1, como todos los viernes a las 10 de la noche, 22 horas, y los domingos a las 17 horas, nos encontramos en Radio Amadeus para escuchar el programa, sí, sobre la vida de Enrique Yo. Enrique Yo, Camino a la Santidad, ya falta muy poco. Estamos pidiendo a todos que recen la novena, que acompañemos este milagro que se tiene que dar para que el venerable Enrique Yo sea nombrado beato y luego santificado. Nuestra línea de comunicación a través del WhatsApp 11 30 98 1000, 11 30 98 1000, y si no, mandanos un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Y podés encontrar más sobre la vida del venerable Enrique Yo en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Como así también podés encontrar la página oficial de Enrique, que es www.enriqueyo.com. Y ahora queremos compartir con ustedes una entrevista realizada a Monseñor Santiago Olivera, quien habla sobre el empresario Enrique Yo, un paso más a los altares, realizado por ASI Prensa en EWTN Noticias.
La primera instancia cuando se lleva un supuesto milagro a Roma es justamente la reunión de los médicos, que investigan y estudian y llegan a la conclusión, como fue el caso de Enrique Yo, que superó la ciencia médica, que no tenía explicación científica. Luego pasa a los teólogos, que ven la relación de la intercesión que se le ha pedido, la oración que se le ha pedido a Enrique Yo, al siervo de Dios, y el efecto, causa-efecto. Se le ha pedido bajo la intercesión para que interceda ante Jesús, digamos, para la gracia, porque los milagros son don de Dios, son regalo de Dios, son obra de Dios. Pero bueno, los teólogos, de un modo unánime, han descubierto, han visto en todo este proceso, que verdaderamente se le ha rezado sin duda a Enrique Yo, y entonces han aprobado esta segunda instancia, relación, digamos, causa-efecto. Se ha curado el niño milagrado, entre comillas, hasta que el Santo Padre lo diga, pero ellos dicen, bueno, hay una relación muy clara, por eso fue unánime de todos los teólogos, que la gente, la familia, la cadena de oración posterior ha rezado a la intercesión de Enrique. Muy lindo, porque los papás, fundamentalmente el papá, le decía a Enrique, de un modo empresario también: vos necesitas un milagro, nosotros necesitamos a nuestro hijo.
Qué especial lo que nos cuenta Monseñor Olivera. ¿Y cuál fue la relación entre Enrique Yo y el Papa Francisco?
Bueno, por lo pronto, el Papa Francisco era el Cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires entonces, quien inicia en Buenos Aires, a instancias de ACDE, que es la Asociación de Cristianos de Empresa y de la Acción Católica, el inicio de la causa. Pero en Buenos Aires, donde murió Enrique, y el Papa Bergoglio, el Cardenal Bergoglio entonces, fue quien inició la causa. Y él mismo decía, en mi país hay un hombre rico, pero que es santo. Estaba como asombrado de un hombre con recursos, inteligentes, con recursos, pero muy generoso y muy atento a las necesidades. Así que la relación del Cardenal Bergoglio y el Papa Francisco, quien lo consideró como venerable, así que esa relación de conocer la historia desde su origen aquí en Buenos Aires.
historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, le queda ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo Dios salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Fallece en paz y sereno, asido a su dulce amada. Entre varones
continuamos con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, un programa dedicado a la vida del venerable Enrique Yo. Y vamos a conocer más sobre la historia de este hombre, padre de familia, empresario, hombre de fe, quien escribió tantas cartas a su amor y con tanta fe. Vamos a escuchar a Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo, quien nos habla sobre Enrique y Cecilia Cartas de Amor en una entrevista realizada por Canal Orbe 21.
Uniapac y Agde evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Yo, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo en Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo y para los católicos acudan a su intercesión para ser buenos empresarios.
Sarita, hablemos de Enrique y Cecilia, Cartas de Amor. ¿De qué se trata este libro?
Bueno, son más de 1.600 cartas que se intercambiaron entre Enrique y yo y Cecilia Bunge. Los dos fueron mis abuelos. Mi mamá era la segunda de las hijas y vivió con Enrique hasta los 16 años en que él murió de un cáncer. Y si hoy vivieran, los dos tendrían 100 años. Empezaron a escribirse a los 19 años, porque Enrique estaba en la Marina y viajaba mucho, navegaba por su trabajo. Y súper edificante también conocer que ellos se propusieron lo que vivieron de esta finalidad de hacerse felices mutuamente. Y a abuela le encantó eso. Le decía, sé feliz tú, que si eres feliz yo también lo voy a hacer, que viva sin preocupaciones, porque ella había perdido a su mamá y a su abuelita de muy chiquita y había sufrido mucho, algunas depresiones. Entonces le propuso a esta abuela, le encantó esta idea de hacerse felices mutuamente, y como persiguían este mismo fin, estaban seguros de que no iban a tener peleas.
En el momento que tu abuela Cecilia te entregó las cartas, ¿cómo reaccionaste?
Y me impactó que estaban todas en pila, súper ordenadas, con ese papel finito, todas las de ella, las de él. Me impresionó ver tantas, porque eran pilas así, de cartas entre ella y su marido, y pensé, qué ganas de leerlas. Y en un momento de... A los 12 años casamos, y una carta que me encantó. Cuando la leí, flasheé, que dice que estaba enamoradísimo de ella como novio, como marido, como copartícipe del sacramento grande del matrimonio. Más que nunca y más en Cristo, ¿no? Querían unirse en Dios, por Dios y para Dios.
Sarita, ¿cómo fue el criterio de selección de las cartas que aparecen en el libro?
Dije, bueno, eran como 5.000 cartas, como 5.000 páginas. Dije, esto es imposible de publicar. Y bueno, fui seleccionando primero las que más me gustaban, después lo fui poniendo en temas y cronológicamente, de recién casados. Bueno, primero de novios, de recién casados, y luego las últimas cartas de los últimos tiempos antes de morir.
En estos tiempos difíciles, también por momentos complejos, ¿qué mensaje, qué nos quieren decir las cartas de Cecilia y Enrique hoy en día?
Y que se puede formar un matrimonio con una felicidad relativa, pero real, ¿no? Como decía Enrique, que todos los detalles de la vida matrimonial que se presentan en cualquier matrimonio, ellos trataban de esquivarlos o dominarlos. Que se ve mucho más feliz, ¿no? Viviendo el matrimonio como lo vivieron ellos, y que vale la pena vivirlo así, con los cimientos en Dios, buscando hacer feliz al otro.
¿Qué querés promover con el ejemplar?
Que se puede vivir en una vida, digamos, familiar o de trabajo en la empresa, esos pequeños detalles, bueno, con la gracia de Dios, como decía el Papa Francisco Gaudete et Exsultate, él pone un ejemplo de las cartas de San Pablo a los Filipenses, de considerar a los demás como superiores, está en el Evangelio y él se lo proponía, ¿no? Y abuela decía que Enrique hacía florecer las cualidades de la gente, que a veces ella pensaba alguien es medio tonto y que esa persona después tenía unas cualidades maravillosas y que Enrique se había propuesto esto que decía Santa Catalina de Siena, que nadie que se acercara a uno se retirara sin estar mejor.
Si tuvieses la posibilidad de estar con Enrique, de estar con Cecilia en estos momentos, ¿qué le dirías?
Ay, sí, los abrazaría y les diría muchísimas gracias, gracias por este ejemplo. Qué ganas de escucharlo rezar, que me gustaría escucharlo rezar con esa confianza absoluta que tenía en Dios. Y bueno, me parece que es el modo de ser feliz, de la mayoría de la gente, porque hay otras vocaciones que no son... Todos somos seres familiares, somos hijos de alguien, o sea, es algo básico, fundamental, y muchos somos madres o padres, o sea, el ser familiar es parte de la esencia del ser humano, y que si logra darse amorosamente, dar y recibir el amor, logra cumplir con la vocación que Dios nos da a la mayoría de las personas, ¿no? Todo ese ejemplo de vivir los sacramentos, de ir a misa acá a la iglesia del Pilar a las 7 de la mañana todos los días. Nada, que gracias y gracias y gracias, eso diría.
Muchos de ustedes nos preguntan cuál fue el milagro por el cual está camino a los altares Enrique Yo. Silvia Correale, que es la postuladora de la causa en Roma, nos cuenta cuál es el milagro.
Era el Día del Padre de hace unos años atrás, y este niño estaba con sus padres visitando a su abuelo, y ahí cerca había un lugar con caballos, y él estaba con su mamá, que le estaban dando de... Bueno, estaban viendo cómo estaban comiendo los caballos, cuando de pronto, no sé, uno de los caballos hizo un movimiento brusco, asustó a otro caballo que le dio una patada en la cabeza al niño, ¿no? Claramente lo dejó inconsciente. Lo llevaron primero al centro médico de Suipacha, pero no podían entender la complejidad del trauma que tenía el chico. Lo llevaron a Chivilcoy, pero justo cuando lo llevan al hospital de Chivilcoy y la médico le dice al padre que bueno, van a hacer lo posible, pero no le podía asegurar porque era un trauma muy 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 complejo, y ellos aparte no tenían el instrumental para poder tratar ese caso. Entonces ahí fue cuando el padre, que era empresario, que es mi empresario, miembro de APDE, de la Asociación Cristiana y Gente de Empresa fundada por Enrique Yo, se puso a hacer así una oración de padre a padre. Y lo invocó, y después justamente empezó a llamar a algunos amigos más cercanos para que rezaran, para contarle la situación, lo que estaba pasando, y una de las personas que llamó fue el padrino de bautismo del niño, que también es un socio de ANTE. Ellos estaban volviendo de la casa del suegro con la esposa y los hijos, y ahí nomás en el coche los cuatro se pusieron a rezar invocando la intercesión de Enrique. Así que en el momento más dramático, digamos que fueron 5 personas que invocaron la intercesión de Enrique, y después, bueno, ya cuando lo internan a la noche en Pilar, que estaba así con muchos problemas todavía, se hizo después ya una cadena de intercesión que fue inmensa, y todos a rezarle a Enrique, porque en el primer momento la madre, el padre, la tía la hermana de la madre, se organizaron esta campaña por WhatsApp, por internet, y le habían puesto una estampa que era la estampa de Enrique, y abajo le habían escrito: Mati, es tu milagro. Se vio la mano del Señor, ¿no?, en todo esto, y gracias a Dios el niño recuperó rápidamente.
Si querés saber más sobre la vida del venerable Enrique Yo, te invito que entres a su página www.enriqueyo.com. También nos podés mandar un WhatsApp al 11 30 98 1000. Déjanos tu nombre, apellido, de qué zona nos estás hablando, y te vamos a estar enviando los libros, la estampa de Enrique, para que puedas pedirle para que puedas rezar, la novena si también te interesa, el tango, las revistas. Todo tiene, o sea, todo es sin costo, es para que lo puedas leer y puedas tener el material de Enrique online para poder aplicarlo a tu teléfono o en la computadora. Lo que sí te pedimos es que no nos mandes un WhatsApp diciendo quiero que me manden todo. No te vamos a mandar todo, vamos a estar mandándote de a poco el material para que realmente puedas disfrutar de cada una de los autores que fueron dedicando una partecita de su vida para contarnos sobre la vida del venerable Enrique Yo. Te vuelvo a reiterar, 1130 98 1000. Mándanos este nombre, apellido y de qué zona sos. La semana pasada nos mandaron preguntas. ¿Quién era Alejandro Yo? Es el padre de Enrique Yo. Y realmente, bueno, es muy grato leer todo lo que nos mandan. Muchas veces no lo leemos acá al aire porque es algo, preguntas privadas, y nos están pidiendo a veces también que oremos por ellos. 1130 98 1000. Déjanos tu consulta y te vamos a estar respondiendo. Quien te habla es Gladys Damsky. Nos podés encontrar en www.gdamskyconsultora.com. 1130 98 1000. Mándanos un WhatsApp. Enseguida regresamos con Max Enrique Yo Camino a la Santidad acá en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Y regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad. Estás en Radio Amadeus 91.1. Te voy a dejar con un audio para que después reflexionemos y me digas, a ver si te das cuenta, ¿quién es? Mándanos un mensaje al 1130 98 1000. Mándanos un mensaje y decinos quién es la persona que está hablando.
Otra es que el de otro carácter es que incluso creo que dentro de la iglesia hemos podido contribuir. Algunos de nosotros han sido, algunos socios han sido invitados a hablar en seminarios e incluso a explicar la realidad económica. Algunos obispos, cuando han querido saber cuál es el tipo de interés que se paga o qué es lo normal de interés para poder, por lo tanto, saber qué es la legitimidad, han consultado la ACDE, porque saben los obispos que en la ACDE hay gente que es 100%, digamos, de iglesia y que al mismo tiempo está en contacto con la realidad. En la Universidad Católica, la Comisión de Administración, de los 5 miembros, 3 son socios de la ACDE e incluso son tal vez los que más actúan, no digo los que mejor actúan, hace falta de todo, pero están acostumbrados a trabajar en forma organizada, ¿no es cierto?, en forma metódica. De modo que la ACDE ha influenciado, ha contribuido también, humanamente hablando, incluso a enriquecer la iglesia, en la parte administrativa, digamos, en la parte eclesiástica, por así decirlo. Eso es todo.
Si sabes quién es la persona que estuvo dándonos este mensaje, manda un mensaje. Manda. Si descubriste quién es la persona que estaba hablando, manda un mensaje al 1130 98 1000. 1130 98 1000, y te podés estar ganando un libro, un ejemplar sobre la vida de Enrique Yo. Te lo vamos a estar alcanzando. Pero es un concurso, tenés que decirnos quién es el que estaba hablando.
Y si esta vez sí podemos construir entre todos un país más justo, más inclusivo, más próspero. Hola, soy Víctor Valle, presidente del Encuentro Anual de ACDE 2025. En el mundo y en Argentina vivimos tiempos de cambios sin precedentes. Tenemos una oportunidad de desarrollo como nunca la tuvimos en muchísimos años. Podemos quedarnos en la orilla y esperar, o levantarnos, caminar, izar las velas y navegar juntos. El lema de este año es Forjadores de un Nuevo Mundo, la persona como principio y fin de desarrollo. ¿Por qué elegimos este lema? Porque queremos renovar la esperanza, porque creemos firmemente que entre todos podemos construir una Argentina mejor. porque sabemos que tenemos el futuro en nuestras manos.
En ACDE creemos que las empresas tienen un rol fundamental en el desarrollo de la sociedad. Hola, soy Ana Pico, soy directora ejecutiva de ACDE. Quiero invitarlos muy especialmente a ser parte de una nueva edición del Premio ACDE Enrique Yo. A lo largo de estos años conocimos un montón de iniciativas muy valiosas que dan cuenta de la potencia que tienen las empresas en el desarrollo local. Esperamos que se animen y que nos acerquen sus proyectos para participar en esta nueva edición del Premio ACDE Enrique Yo.
ACDE en general, pero ACDE Joven en particular, tratamos de construir una comunidad de jóvenes, en nuestro caso, comprometidos con la realidad argentina, tratando de vivir valores cristianos en el mundo empresarial. El llamado es a ser protagonistas y tratar de vincular el mundo empresarial con el mundo espiritual cristiano. El objetivo de ACDE es que sea una comunidad, que nos nuclee, que sea un lugar donde nos podamos juntar, no sentirnos solos, escuchar las experiencias de otros, sentirnos acompañados, ver consejos y formarnos también.
Buenas, acá Matías Cal, fundador de Edison. Llega la jornada de ACDE Joven anual, un espacio para encontrarte con personas como vos que comparten tus propósitos, valores y sueños. Vamos a conversar sobre cómo encontrar tu propósito, sobre cómo construir redes para emprender y sobre cómo potenciar tu desarrollo profesional y personal. Así que te espero y nos vemos ahí.
Hola, soy Consuelo Summers, coach, mentora y facilitadora. Llega la jornada ACDE Joven, un espacio para encontrarte con personas que comparten valores, propósito y sueños. Vamos a conversar sobre cómo construir redes para potenciar tu desarrollo personal y profesional, puedas crecer y encontrar tu mejor opción. Va a estar increíble. Te espero.
Yo creo que donde hemos fracasado es en que no pusimos los intereses colectivos y de país por sobre los intereses individuales o sectoriales. Aquella famosa frase de Kennedy, ¿no?, que desafiaba a los americanos a decir: no preguntes qué puede hacer el país por vos, sino pregúntate qué podés hacer vos por el país.
Hay un tema, una responsabilidad especial que nos cae sobre los cristianos, que es que hay que amar al prójimo. Y amar al prójimo es amar al que piensa distinto a mí. Y aclaro que eso también incluye los corruptos, ¿eh? Tenemos una responsabilidad grande en generar puentes sobre esa brecha o esa grieta que existe en la sociedad.
¿Y qué estás esperando? ¿Te interesaría sumarte a ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa? Sí, sumate. Podés entrar en Instagram, en Internet. Coloca ACDE, ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Sumate. Sí, sumate. Es la primera institución que creó el venerable Enrique Yo.
Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mateo Salvato, cofundador y director de Astero y de Empresa de Tecnología Asistiva para Personas con Discapacidad, y estoy muy contento de contarles que vamos a estar hablando sobre el aspecto humano de la tecnología en tiempos de inteligencia artificial.
¿Qué necesita la Argentina? Como empresarios y cristianos, creemos que podemos construir un país con paz, unidad y progreso, si lideramos con fe y propósito. Poné tu corazón en acción y juntos sigamos transformando la cultura empresarial argentina. Creer para crecer. Un espacio para hablar sobre tecnología, tendencias, sociedad y nuestro rol como líderes que generan cambios.
Mi nombre es Carolina Salas Pagliano, soy socia de ACDE hace ya, bueno, casi 2 añitos. Entré a ACDE en el año 2013 y soy parte del Grupo Joven. En 2014 empecé a trabajar en el Grupo Joven. Lo que yo veo del grupo es un grupo de personas con valores en común, valores cristianos en común, que trabajan por el bien común. Y eso es como nuestra misión, ¿no? Trabajar en conjunto por el bien común y por un país mucho mejor. es la única forma que tenemos para poder salir adelante, es involucrarse. Y creo que ACDE es una institución que nos permite a nosotros involucrarse por una sociedad mejor. Actualmente participo de la Comisión de Comunicaciones del Grupo Joven, la cual coordino, y participo en la Comisión de Comunicaciones de ACDE. Asimismo, a partir de 2015, estoy como vicepresidente del Grupo Joven y tratando de unir a este grupo de jóvenes y poder canalizar su energía y su alegría en cada uno de los grupos de trabajo para poder brillar en la institución, brillar, que la institución brille y que ellos puedan brillar en ella, dando lo mejor, siempre con valores y trabajando por el bien común.
Los invito a escuchar la reflexión del padre Daniel Díaz.
Queridos amigos, algunas veces me gusta detenerme y reflexionar sobre lo aparentemente obvio. Creo que esto me permite profundizar los conceptos, encontrar aspectos que quedaron en el olvido o que no se habían abordado. Y en general, nunca quedo defraudado. Siempre encuentro alguna riqueza nueva en el proponerme mirar con especial atención esos lugares que entre la repetición y la rutina había dado por conocidos, por agotados. Uno de los modos en que suelo hacer esto es buscar el significado de alguna palabra en particular. El término que elegí esta vez fue empresa, tan central para nosotros ya que es parte del nombre de nuestra querida asociación. Al googlear uno se encuentra que la primera definición que nos propone la Real Academia Española es acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. No nos resulta extraña, creo que a todos nosotros la palabra dificultad nos resulta cotidiana. Una semana sin ningún problema en la empresa debería ser atesorada como una gracia muy particular de Dios, que quiere así animarnos para las muchas otras semanas que tendremos. Nuestras agendas se trastocan, nuestros planes se modifican, las acciones no resultan como esperábamos. Esto es algo habitual, como lo son también las decisiones necesarias que debemos tomar para resolver cada situación y los esfuerzos que esto nos implica. Sin embargo, en esta caracterización de la empresa, no deja de llamarme la atención una mirada un tanto pesimista, que solo ve lo negativo del compromiso requerido. La definición no propone un fin, un para qué, capaz de justificar todo lo dificultoso que sí expresa. En esa motivación estará la raíz de la fuerza y el empeño que pondremos para alcanzar el objetivo, para que una empresa se inicie, para que perdure en el tiempo y para que crezca constantemente. Además, esta finalidad marcará una orientación que podrá ser muy diversa. En el para qué se entrecruzarán, anulándose o potenciándose mutuamente muchos aspectos, el deseo de rentabilidad propia con el de hacer un bien a la sociedad, el de servirse de los bienes necesarios para la producción con el de cuidar la creación, el de aprovechar al máximo la fuerza laboral con el de desarrollar a cada persona que trabaja allí, y otros. Dentro de los límites de la ley o más allá de ella, quienes dirigen las empresas son los que marcarán un rumbo. Desde el lugar concreto que ocupamos, cada uno de nosotros vale la pena preguntarse ¿cuáles son las estrellas hacia las que tratamos cada día de encaminar la barca? No debemos olvidar, por otra parte, que nuestra empresa, el emprendimiento, pyme o multinacional, el estudio o aquello que nos ocupa laboralmente, no deja de ser para nosotros tan solo una parte de una empresa mucho más grande, la de nuestra propia vida. En ella también están integradas nuestras familias, amigos, relaciones y todas las actividades que hacemos. Allí es donde, en primer lugar, desplegamos nuestros deseos y necesidades personales, nuestros valores y nuestra fe.
En el encuentro de estas dos empresas, a veces podemos experimentar el dolor de verlas oponerse y chocar entre sí, especialmente cuando los fines de una y otra difieren. Digo dolor porque las víctimas somos nosotros mismos. Cuando estas dos empresas no logran una cierta armonía en nosotros, esto cotidianamente nos desintegra, nos hace actuar contra nuestra identidad profunda, nos disocia. Muchas veces podemos terminar por acostumbrarnos a quitarnos el saco de quiénes somos y ponerlo en un perchero cada vez que nos disponemos a trabajar. Y solo nos lo ponemos de nuevo al salir, si es que algún día no nos lo olvidamos allí. En otras ocasiones, con la ayuda de Dios, empezamos a vivir la paz y el gozo de ver, medianamente equilibrados, los tiempos y esfuerzos que dedicamos a nuestras dos empresas. Esta experiencia se da también cuando podemos ver plasmadas en el ámbito del trabajo aquellas cosas en las que creemos, sin vernos obligados a ocultar o disimular nuestros valores y fe, traicionándonos a nosotros mismos. Es la misma coherencia que nos acompaña cuando nuestras opciones, estemos donde estemos, siempre responden a nuestra condición de cristianos. O también, cuando si tenemos que aceptar decisiones no evangélicas que no nos tocan a nosotros, sin el poder de cambiarlas, somos capaces, al menos, de expresar con valentía lo que nos parece correcto. Si aún no estamos viviendo todo esto plenamente, tendrá que ser nuestra meta. Somos gente que sabe asumir la dificultad y encontrar los medios para superarla. En estos días, alguien me contó que dejaría su empresa. Al escuchar lo que me confiaba, quedé expectante. ¿Sería algo bueno? ¿Sería algo malo? Luego me dijo, con otras palabras, que en su decisión estaba priorizando la empresa de su vida. Supe así que era algo bueno, que era el camino que Dios le indicaba en su corazón, y me alegré. Que Dios nos conceda siempre poner en primer lugar su reino, priorizar la empresa de nuestra vida siguiendo su voluntad, y hacer así de cada empresa en la que trabajamos un lugar habitado por el Señor. Que Dios los bendiga a todos.
Estás en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1. Ya estamos recibiendo mensajes al 11 30 98 1000. Los estaremos entregando los libros que nos están solicitando sobre Enrique, escrito por distintos autores. Los podés leer en tu celular o en la computadora.
Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas.
Bueno, en canal YouTube podés ver este video tan hermoso dedicado por los 100 años de Enrique Yo. Quien habla en el video es Facundo Arana. Lo podés encontrar en YouTube o colocando Enrique Yo Oficial. Nos despedimos, nos encontramos la próxima semana, acá en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios, en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.